estar informado.
Tras 4 años de espera, de preparación y sobre todo de mucho esfuerzo, París ha inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos.
Ya lo voy a asomar bajo ese puente. Ahí está el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile. El que
como decía Angelito García en su narración con todo el equipo de deportes, sobre un barco con mucha ilusión y una alegría inmensa. Así han salido nuestros 383 deportistas que van a intentar conseguir para España una medalla. El reto, ya lo sabemos, superar los 22 metales de Barcelona 92. Una ceremonia que ha sido histórica, celebrada por primera vez fuera de un estadio olímpico y con una estrella inesperada. Rafa Nadal, la leyenda del tenis español, apareció en el tramo final para llevar la antorcha olímpica, pero no acabaron ahí las sorpresas, porque en un improvisado escenario al lado del Sena, la cantante Lady Gaga homenajeó al cabaret francés.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más allá del deporte también hay noticias. Pedro Sánchez viaja hoy a París. El presidente del gobierno va a asistir a varias disciplinas en las que participan nuestros deportistas. Sin embargo, hará este viaje sabiendo que la investigación contra su mujer continúa y que el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado su petición de que Sánchez le conteste a sus preguntas por escrito, por lo que, si nada cambia, el próximo 30 de julio el magistrado va a tomarle declaración como testigo al que es el presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
En el horizonte de Pedro Sánchez se vislumbran días movidos, al menos mientras siga abierta la causa contra Begoña Gómez, que abraza al gobierno y al PSOE, dejándolos sin capacidad de colocar mensajes alternativos. Y para desesperación de los socialistas, la tramitación de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid a fin de frenar la instrucción solo sucederá en el mejor de los casos el 30 de septiembre. La investigación contra la mujer del presidente es, describen ya, su rueda de hámster. Incluso los hay exigiendo mayor contundencia contra Juan Carlos Peinado, porque según muchos cuadros intermedios, las explicaciones debería darlas si acaso el juez. A la espera de acontecimientos, la Moncloa se afana en presentar tranquilo a Pedro Sánchez, habiendo tomado las riendas ante su citación del martes como testigo, y lanzan avisos tales como que aguanta lo que haga falta, envuelto en nervios de acero.
Donde también va a mirar Sánchez de reojo va a ser a Cataluña. En el Parlament el reloj sigue pasando y las reuniones entre los partidos no parecen arrojar luz al final del túnel de las negociaciones. El último encuentro ha sido el de Esquerra y Junts. Ante esto el PSOE tranquilo. Confían en que los partidos independentistas apoyen a Salvador Illa, a presidente. Tienen de plazo hasta el 26 de agosto. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Sí, con el PSC y Esquerra negociando a diario un nuevo modelo de financiación para Cataluña que otorgaría la Generalitat a la recaudación de los impuestos que pagan los catalanes y sellaría el pacto de investidura de Salvador Illa. Este mediodía en el Teatro de la Verdó, en els Banys i Palaldà, en el sur de Francia, la política catalana está pendiente de las palabras de Puigdemont. Un acto por el cuarto aniversario del nacimiento de Junts per Catalunya, donde Puigdemont tiene que adelantar cuáles son sus intenciones. Su objetivo político es boicotear el cada vez más cercano pacto entre PSC y Esquerra y tiene dos alternativas: retirar su apoyo a Pedro Sánchez y maniobrar en los días de agosto para su vuelta a España y su presumible detención y entrada en prisión, con el objetivo de convulsionar el independentismo y que las bases de Esquerra no validen el pacto que pueden alcanzar sus líderes. En campaña, Puigdemont se comprometió a volver independientemente de que fuera o no el candidato en un pleno de investidura que se tiene que convocar si ella tiene los votos antes del 26 de agosto.
En Estados Unidos, Barack y Michelle Obama han respaldado a Kamala Harris en su candidatura a la Casa Blanca. Los Obama son dos figuras históricas dentro del Partido Demócrata, por lo que su apoyo es fundamental, especialmente a 101 días de celebrarse las elecciones. Manuel Ángel Gómez.
Barack Obama y su esposa Michelle han comunicado su apoyo a Kamala Harris como candidata a la presidencia en una conversación telefónica aparentemente informal, pero muy preparada.
Kamala.
Hey there.
En un vídeo difundido en redes sociales, Harris recibe una llamada en su teléfono móvil, una llamada de Barack y Michelle Obama.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder.
El expresidente le dice a Kamala que no pueden estar más orgullosos de ella, que la apoyan y que harán todo lo que esté en su mano para ayudarla a llegar a la Casa Blanca.
This is going to be historic.
Michelle afirma que va a ser histórico. Y la vicepresidenta de Estados Unidos responde dándoles las gracias y termina comentando que además seguro que se lo pasarán bien durante la campaña.
Además, en la última encuesta de New York Times, Trump y Harris están prácticamente empatados en intención de voto. Te dejo ahora en la mejor compañía posible con Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Es el momento de acercarnos al cine para verlo con otros ojos.
¿Y si vamos al cine?
No quedo con nadie.
Vaya, no sé qué puedo responderte.
Lo de la cena no es una estratagema para evitar un hipotético litigio.
Cualquier persona capaz de construir esa frase sin pestañear merece cenar acompañada.
Apenas abre la boca y cuando lo hace es capaz de romperme el corazón. ¿Sabes desde cuándo espero que alguien a quien quiero me diga que me quiere? Si crees que te dejaré salir de este coche, estás loco.
¡Wow! ¡Qué buena pinta tiene esta película! Ya está aquí con nosotros, con el pelo azul, cabizbajo y meditabundo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a tener buen corazón y a encontrar el amor.
Muy interesante lo de encontrar el amor. ¿Por qué has elegido hoy? ¿Por qué nos traes hoy Jugando con el Corazón, de Will Carroll?
Porque hoy cumple 49 años, muchas felicidades para ella, la actriz, directora, productora, empresaria y filántropa Angelina Jolie, una de la decena de estrellas más o menos que componen el reparto realmente impresionante de esta película inteligente, fresca y olvidada, por cierto, que es una dramedia romántica que es sin duda el mejor film del poco conocido cineasta de Maryland, Will Carroll, productor de numerosas películas y series de animación y director de otras películas que no han pasado desde luego a la historia, como La Maldición de Piedra, Tom's Midnight Garden o Marigold, así como la serie televisiva Bone Chillers del año 1996. Por su interpretación en este film, Angelina Jolie, que como sabemos es hija de John Boyd, del actor, y de Marceline Bertrand, nacida en Los Ángeles y activa desde 1982... ganó el premio 1998 a la mejor actriz de revelación de la NBR, es decir, la National Board of Review, que es una de las grandes asociaciones de críticos de Estados Unidos. También había ganado el Globo de Oro en 1997 a la mejor actriz de reparto, la polémica serie George Wallace, y luego el Globo de Oro en 1998 a la mejor actriz en una miniserie o telefilm por Gia, o sea, en televisión ya había ganado. Pero en cine no, el primero fue por esta película, por Jugando al Corazón. Al año siguiente, en 1999, fueron unos años muy buenos para ella, Angelina Jolie se consolidó totalmente como estrella al ganar el Oscar y el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por Inocencia Interrumpida. Pero me parece mejor película Jugando con el Corazón que Inocencia Interrumpida. Entonces, por eso he elegido esta película. Después, también podría haber elegido otras que le hicieron mundialmente famosas, como Tomb Raider, Lara Croft, Señor y Señora Smith, Un Corazón Invencible, Sal, Maléfica, Eternals. Maléfica no hubiese estado mal, por ejemplo. Ya hablaremos de ella otro día.
Vale.
Desde 2012 es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 2013 ganó el premio humanitario Jan Hirschhold por sus diversas causas solidarias. Y en 2016 la London School of Economics anunció que Jolie sería profesora de un nuevo máster sobre las mujeres, la paz y la seguridad, con el objetivo de promover la igualdad y ayudar a las mujeres afectadas por los conflictos de todo el mundo.
Fíjate que hoy estamos preguntándole a los ponedores ahora mismo desde dónde nos están escuchando, en qué comunidad autónoma. Estamos hablando de las diferentes estafas que en algún momento de nuestra vida alguien nos lo han provocado o directamente lo han intentado. Hay un montón de historias en cuanto a las estafas, pero claro, tenemos un montón de temas hoy en el programa en la cabeza y los vamos compartiendo. Y ahora mismo, pues esta película que hemos visto la inmensa mayoría de ponedores, de repente como que el argumento no nos viene a la cabeza. ¿Tú nos puedes recordar un poco el argumento de esta película de Jugando con el Corazón?
Bueno, el sólido guión del propio William Carroll arranca con la declaración de principios de un trompetista de jazz. Uh-huh. Según él, al igual que sucede con la música, hablar del amor es como hacer bailar a la arquitectura. Vamos, que es imposible. Toda la trama se esfuerza en demostrar que esa afirmación es falsa. En efecto, a través de 5 historias paralelas y al final entrecruzadas, se analizan, digamos que al microscopio, casi todos los matices del amor, al tiempo que se muestran sus relaciones con la amistad, el sexo, el trabajo, los hijos, la soledad, el amor, la muerte. Ana y Paul hacen balance de sus 40 años de matrimonio cuando él le diagnostican un cáncer terminal. Meredith se refugia en su trabajo para olvidar sus dolorosos desengaños amorosos, pero Cupido sale otra vez a su encuentro a través del encantador tren. Hugh es un mentiroso compulsivo que deambula de bar en bar camelando a mujeres solitarias con trágicas historias de desamor. Mildred debe resucitar su instinto maternal para ayudar a su hijo Mark, que es un gay que agoniza de sida. Gracie y Roger intentan sin éxito escapar de sus tragedias íntimas a través de clandestinos encuentros sexuales en un hotel. Y la frívola Joan, que es el personaje que interpreta Angelina Jolie, pierde totalmente los papeles ante Keenan, un joven sensible e inteligente que nunca concede citas. Todos ellos sufren una transformación radical a lo largo de 8 días, que son los que dura la acción de la película más o menos, en los que, por supuesto, el amor aletea en el aire.
Tiene muy buena pinta. Lo único que yo no recuerdo es la acogida de esta película. ¿Cómo lo entendió la audiencia? ¿Qué tal acogida tuvo Jugando con el Corazón?
Había mucha expectativa con esta película porque tenía un reparto apabullante. O sea, Sean Connery, Jean Roland, Gillian Anderson, Ray Philip, Dennis Quaid, Madeline Stopp, Ellen Burstyn, Anthony Edwards, la propia Angelina Jolie, que no era muy conocida en ese momento, pero ya despuntaba bastante. O sea, que había mucha expectación con la peli, pues fue un desastre. En taquilla funcionó fatal, pues solo recaudó en todo el mundo unos 4 millones de dólares. O sea, 4 veces menos de los en torno a 15 millones que costó hacerla. En cuanto a premios, solo se llevó el que hemos citado, a la mejor actriz revelación para Angelina Jolie de la National Board of Review. Y la crítica siempre se mostró hacia ella como mucho condescendiente y en general poco entusiasta.
Claro.
Por eso en Rotten Tomatoes solo son positivas el 60% de las 53 reseñas seleccionadas, que le dan de nota media un 6 sobre 10, que es bastante poco animante como nota. Me parece más justa la calificación que le da el público en esa web. Con más de 10.000 votaciones le dan un 7,9 sobre 10. Como veis, es casi 2 puntos encima de lo que dice la crítica. Y eso sí, un punto menos que lo que le dan los 20.000 votantes de Internet Movie Database, que es también gran público, que es la mayor base de datos fílmicos en Internet.
Además, o sea que esta vez coincides sobre todo más con el público que con la crítica, y además lo que haces es considerar Jugando con el Corazón como una notable película desde el punto de vista fílmico. O sea,
sin duda, tenía un reto enorme, sí. William Carroll, con el reparto que hemos visto, ¿no? A coordinarlo ya para empezar, pero luego eso supone hilvanar un cúmulo de relaciones diversas y complejas, tragicómicas, como la vida misma, y además con un cierto toque mágico. Claro, salir airoso de eso es difícil, y él lo logra gracias a una estructura narrativa muy fuerte de su propio guión, con diálogos algunos antológicos y con una poderosa capacidad de introspección de cada personaje. De modo que consigue lo que hay que conseguir en una película coral, que es una galería atractiva de personajes que permiten además el lucimiento de todo ese reparto tan apabullante. De hecho, en mi opinión, varios de los actores realizan aquí la mejor interpretación de sus carreras. Quizá la propia Angelina Jolie, habría que analizarlo mejor. Pero de entre todos ellos destacan 2 estrellas veteranas. El escocés Sean Connery, que falleció en el 2020, y Jenna Rowlands, que vive todavía con 93 años, que ofrecen en la peli está un duelo interpretativo absolutamente memorable. Además, a toda esta calidad interpretativa se añade la altísima calidad de la fotografía de Vilmos Zsigmond, que es uno de los mejores directores de fotografía de Hollywood, de la selección de canciones de acompañamiento, ya hablaremos los problemas que tuvo con la banda sonora, y la propia realización de Carroll, que es su mejor película sin duda, porque hace lo que tiene que hacer con un reparto así, es poner la puesta en escena al servicio de los actores y por tanto de los personajes también. Ante todo esto se compensan algunos excesos melodramáticos, algunas faltas de nitidez moral, algún exceso de esto de exhibicionismo sexual, por ejemplo, o el desenlace que es un poquito de cuento de hadas para determinados paladares. A mí me gusta, pero a otros a lo mejor no les gustará. En todo caso, da una visión muy bonita del amor auténtico, entusiasta, contagiosa, y lo muestra además con cualidades que yo creo que a todo el mundo nos gustan, ¿no? Comprometido, sincero, completo, no solo sexo desamorado, generoso, comprensivo y con bastante pretensión, con una firme pretensión de durar más allá de la muerte.
Jero, lo que no termino de entender o de conocer o de saber o de imaginarme, no tengo ni idea, ¿cómo consiguió Will Carroll reunir semejante reparto?
Lo logró con entusiasmo y sobre todo camelando a Sir Sean Connery, que llevaba tiempo intentando interpretar a un personaje de su edad en una relación con alguien de su misma edad. Esto le pasa a muchos actores veteranos que de pronto le quedan solo personajes secundarios de estos en películas que no les gusta demasiado y que no pasarán a la historia, ¿no? Por eso en esta película aceptó trabajar por solo $50,000, claro, muy lejos de los 14 millones de dólares que ganó 2 años antes por su anterior película, que era La Roca. Pero claro, La Roca, pues el personaje era secundario, cine de acción bastante ligero, mientras que esta peli se puede recordar su interpretación perfectamente. Lo estamos haciendo aquí. Y ante su ejemplo, claro, el resto de las estrellas de la película aceptaron ganar exactamente la misma cantidad. Más anécdotas de los actores. Ryan Phillip no les dijo al director y a los productores que se iba a teñir el pelo de azul. Y se enteraron cuando aparecía ahí en el set el primer día de rodaje. La mayor parte del reparto y del equipo técnico se quedaron desconcertados. Pero el escritor y director William Carroll, se ve que tenía cintura, le gustó ese toque de singularidad del personaje. Y dijo, adelante, tal y como estás, así rodamos. Y casualmente, ese mismo día se había teñido el pelo Angelina Jolie, que había cambiado un poco de look para esta película. Con lo cual, la química que hay entre ambos, porque la historia es la de ambos, está muy bien. Por cierto, hay que recordar que Angelina le habían ofrecido el papel de Trinity en Matrix y lo rechazó por su compromiso con Jugando con el Corazón, con esta película. Otro dato actoral. La hoy famosa actriz Hilary Duff tiene un pequeño papel como extra aquí en esta película y está incluso sin acreditar.
No, es tremendo, es tremendo. ¿El rodaje qué tal fue?
No hay demasiados datos, todo un síntoma de que debió ser tranquilo y sin sobresaltos, ya sabes. No news, good news. Cuando no hay noticias, buenas noticias. El director William Carroll elogió a Sean Connery diciendo que fue continua su total cooperación en esta pieza coral, lo que hemos dicho antes un poco. Aunque es una estrella más grande que la vida, fue el actor más generoso y el que mejor ejemplo dio a los demás. La casa en la que vive Trent, que lo interpreta John Stewart, que es arquitecto del personaje, es la misma casa utilizada para el personaje de Tim Allen en Héroes fuera de órbita, y también por el personaje de Colin Firth en Where the Truth Lies, del año 2005. Se la conoce como Stahl House o Kai's Study House 22 y se encuentra en el distrito Hollywood Hills de Los Ángeles. Ahí debe haber bastantes casas conocidas que han aparecido en unas cuantas películas. Conviene avisar a los más sensibles que esta película contiene spoilers, homenaje de Ciudadano Kane del año 41, de repente el último verano 1959, de Un grito en la niebla en 1960 y de Psicosis, la versión de 1960. Hasta la gran reunión del final de la película, Angelina Jolie no tiene su tatuaje de dragón en su brazo izquierdo. O sea que el que sea muy fijón dirá, ahí va, claro, se ha hecho un tatuaje en claro. Días, ¿no? Lo cual es posiblemente un fallo de récord, que se dice. Otro fallito de estos. Durante toda la película, cada vez que hay una escena, y hay muchas, en que los personajes toman martinis, la posición de las aceitunas y el nivel de vodka en el vaso cambian de una toma a otra. Por eso, a menudo, cuando un personaje se come una aceituna y está a punto de hacerlo, reaparece en el vaso segundos después. Entonces, cuando dices, es el milagro de las aceitunas que reaparecen.
Sí, sí, sí.
Además, muchas veces el personaje comienza a decir algo y la vista cambia para ser desde otro punto de vista y sus labios ya no se mueven. O sea, hay como fallos de récord que se llaman.
Sí.
Otra pifia final. Aunque el gato de Joan se llama Blanche y siempre se le llama ella, el gato real era un macho.
Es verdad, muchas veces si nos fijamos en estos detalles en las películas, el mantener la mirada fija en un objeto, en algo que hay en una mesa, en un reloj, en una pared, o por ejemplo la posición de una cuchara en un plato de, junto a una tacita, nos damos cuenta que son pequeños gestos que de repente cuando hay un cambio de plano, ahí ha sucedido algo, y si te has fijado en ese punto, te vas a dar cuenta que efectivamente ha habido un parón de por medio. En cuanto a la banda sonora, Gelo, de esta película de Jugando con el Corazón, dime algo, porfa.
Bueno, ya os he adelantado antes que fue un poco lío,
sí,
porque los productores y el director se la encargaron al maestro John Barry, que es uno de los mejores compositores de banda sonora de la historia, que llegó a elaborar una partitura completa de más de una hora de duración, muy jazzística, y que incluía tres temas del famoso trompetista, cantante y músico de jazz estadounidense Chet Baker, nacido en 1920 y muerto 10 años antes, así en 1988. Pero finalmente solo se usaron dos temas de esa partitura de John Barry, los titulados Remembering Chet y Endgame. Se encargaron 5 nuevos temas a Christopher Young, uh-huh, It's Only Sexual, Lost Baby, Bluff, An Elay Groove y Homecoming, y se completó ese cóctel con una selección de buenas canciones de la época a cargo de cantantes y grupos como Brand Band 3000, Bonnie Raitt, Eduard Kowalski, Ineme Cherry, Ben Lee, Movie, Gómez, Flug, Morcheva, Cracker, PJ Harvey y otros que aparecen menos. En cualquier caso, mantuvieron a John Barry el crédito de la banda sonora y lanzaron también un CD con su partitura completa, la mayoría de ella no utilizada en la película. Las razones de todo este follón no sé cuáles son, pero en fin, es una pena, porque mucha gente se cree que la banda sonora es la de John Barry,
sí,
pero se oye muy poco a John Barry en la película.
Pues muchas gracias por la aclaración, Jero. Si te parece, seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré mi camino en busca del amor verdadero, teniendo en cuenta que, como alguien dice en la película, mi mente tiene una capacidad infinita para obtener información inútil. Y recordando también que, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Pulpo? Muy bien, ¿y por ahí?
Pues te oigo muy lejano, ¿estás con manos libres o qué? Porque te oigo fatal.
Estoy con manos libres, un momentito, voy a ver si lo...
Vale, para que
¿me
te...
¿Me escuchas ahora mejor?
No, te oigo muy lejano, se te oye muy muy lejano. Si te puedes quitar el manos libres, mejor, te entenderemos...
Vale, un ¿vale? momentito, por favor.
Venga, perfecto.
Un momentito.
Vale. Va, así te escuchamos bien, porque cuando lleváis con el manos libres, se produce mucho eco, entonces luego los oyentes no se escuchan y se pierde la comunicación, ¿no? La gente sufre cuando metemos una llamada con manos libres. ¿Qué tal, José? Ahora ya creo que te voy a escuchar mejor,
¿me escuchas ahora bien?
Te oigo un poquito mejor, sí, te oigo muy lejano, pero te escucho algo mejor.
Vale. Bueno, pues
¿por dónde andas?
Aquí. Pues volviendo ya para casa, vengo del aeropuerto de Sevilla de dejar unos clientes franceses que ya regresan después de haberse pegado unos días de viaje ahí en, bueno, de vacaciones mejor dicho, en Punta Umbría, y nada, ya de regreso.
¿Y de dónde dices que han venido estos señores?
Creo que vienen de París.
De
han
París.
Venido a Punta Umbría, a Huelva, que es uno de nuestros destinos turísticos de playa más importantes. Y han pasado unos días de vacaciones y ya los acabo de dejar en el aeropuerto, que ya van de regreso.
Y bueno, ¿qué has escuchado de lo que iban comentando, de cómo se lo han pasado, de cómo han vivido en Punta Umbría estos días?
Pues la verdad que muy bien, porque afortunadamente han tenido un tiempo muy bueno, han participado en algunas de las excursiones que organizamos para conocer la provincia, para conocer el Algarve portugués.
Oh.
Y bueno, no solamente Huelva, sino también alrededores como Sevilla. Y lo que me han dicho que la experiencia es muy gratificante y con ganas de volver el año que viene.
Qué bien. Oye, ¿y qué les ha hecho recalar en Punta Umbría? ¿Cómo desde París han localizado esa preciosa localidad de Huelva?
Nosotros trabajamos, yo también, bueno, trabajo con una agencia de viajes.
Ajá.
Y a través de un tour operador francés, pues nos han localizado.
Uh-huh. Qué satisfacción cuando escuchas a tus clientes, a los turistas que vienen a disfrutar de España, que vayan diciendo, oye, que volveré, que me ha encantado, ¿eh?
La verdad que sí, nosotros, pues bueno, somos una empresa pequeña, pero tratamos de hacer nuestra labor lo mejor posible y siempre con las excursiones y bueno, y aprovechando los muchos y buenos valores que tiene tanto la provincia de Huelva como alrededores, tratamos de que nuestros clientes pues siempre se lleven la mejor experiencia posible.
Claro. ¿Qué te han dicho de lo que han comido? De ¿qué es con lo que más han disfrutado esta familia de París?
Ah, pues mira, pues entre las cosas más importantes, así, a ver cómo te digo, de gastronómicamente hablando, pues con nuestro jamón de la Sierra de Aracena, el jamón ibérico,
sí,
y las gambitas de Huelva, que eso, como decimos por aquí, eso está para habernos matado, pulpo, no
vaya. Ya me imagino, es que cosas ricas se encuentran allí en Huelva, ¿eh?
La verdad que eso, que no nos podemos quejar. Uh-huh. Tenemos una gastronomía basada en el pescado y el marisco, y luego en las carnes y chacinas procedentes de la Sierra de Aracena, así como nuestros vinitos de la denominación de origen Condado de Huelva, que eso es una maravilla, vamos.
Estás enamorado, bueno, al margen de vivir de esa tierra, estás enamorado de lo que te ofrece, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Me siento un privilegiado por hacer el trabajo que estoy haciendo. A ver, yo tampoco es que trabaje siempre de noche, son a lo mejor un par de días en semana cuando nos tocan los traslados, bueno, como también decimos nosotros, los transfer al aeropuerto o a la estación.
Uh-huh.
Hay gente que viaja muy temprano y bueno, para eso estamos nosotros, para facilitarle el que puedan ir de una manera descansada y segura desde el aeropuerto al hotel. Y la verdad que nuestro trabajo, lo más gratificante que te lleva es ver la cara de felicidad de la gente, la sonrisa, el decir que bien lo hemos pasado en tu tierra y que ojalá podamos volver lo antes posible.
Qué pasada. Escucha, y de repente ahora en el trayecto nos acabas de conocer aquí poniendo las calles en COPE.
Yo suelo escucharos bastante a menudo, pero hoy la verdad que como iba solo, pues no sé, me ha dado el punto y digo, voy a llamar aquí a la gente y bueno, y aprovecho para mandar un saludo a todo el mundo que está trabajando ahora de noche para que cuando la mayoría de la gente se levante por la mañana, pues pueda disponer de todo lo necesario.
Es verdad, que las calles se las encuentren puestas, ¿verdad que sí?
A vosotros también, porque hacéis una labor muy buena, nos acompañáis mucho cuando estamos trabajando por la noche y escuchando el programa, el tema de historia, que a mí me gusta mucho, el tema de esta noche, del pan con semillas, sin semillas. Mira, yo personalmente me gustan de los dos. Pero donde se ponga una rebanada de pan serrano de la Sierra de Aracena con una buena manteca de zurrapa de lomo, como eso, mira, hermano.
Habrá que acercarse por Punta Umbría, no tardando mucho, ¿no?
¿Cómo?
Que habrá que acercarse por Punta Umbría, no tardando mucho.
Cuando queráis, aquí estamos.
Muy bien.
Te vienes para acá y te invito unos choquitos y una gamba, cuando quieras.
Venga, yo te invito al segundo, ¿vale?
Vale, perfecto.
José, buena ruta. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo enorme. Mil gracias por escucharnos.
Mil gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí.
Este fin de semana, tiempo de Juego Olímpico. Este sábado desde las 11:45 de la mañana, baloncesto. 3, 2, 1. España, Australia. Y a las 3:45 de la tarde, fútbol. España, República Dominicana. Y durante todo el fin de semana estamos en el corazón de todas las competiciones.
Bueno, ya a partir del sábado llega la locura.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte en directo desde París.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, Manu.
Están pasando cositas y tenemos que hablar de una universitaria. Ahora que estamos en tiempo de BAU, en tiempo de exámenes, pues esta chica estaba muy ilusionada con irse de Erasmus.
Lógico.
Ella, claro, ella quería pasar ese periodo estudiantil en la preciosa ciudad de Canterbury. No sé si la has visto, es una ciudad así muy medieval.
No conozco esa ciudad.
Es muy bonita, al sureste de Inglaterra. Sin embargo, cuando buscó la ubicación de la universidad en la que había aplicado, esta se encontraba bastante más lejos. No. Yo creo que debe estar, pues, Canterbury a unos, ¿qué?, a unos 1.200 kilómetros en avión, más o menos. Pues nada menos, la ubicación a la que había aplicado, nada menos que a 19.000 kilómetros.
¡Wow! ¿Pero qué dices, loco?
Tal cual te lo digo, loco. Sí, sí, así.
Me gusta mucho lo de loco. Me gusta mucho eso, ¿eh?
Muy dejado, el loco. Sí, 19.000 kilómetros.
Claro, es una barbaridad, ¿eh?
Pasar de 1.200, más o menos, a 19.000 es una locura.
Es una locura.
Y es que, al parecer, no solo existe una ciudad con ese nombre en Reino Unido, sino que en Nueva Zelanda también hay una localidad que se llama igual.
No me lo puedo creer.
Pues sí, hay que creérselo.
Créetelo.
Sí, hay que creérselo, sí. Claro, es como si aquí piensas que te han cogido en la Universidad de Córdoba, en España, eres un estudiante de Malta, por ejemplo, y te quieres ir de Erasmus a España. Y dices, me voy a ir a Córdoba. Y claro, tú conoces Córdoba aquí, ¿no? Es la mezquita, Andalucía, buen tiempo. Y de repente te pone que no, que la ubicación está muchísimo más lejos, a 15.000 kilómetros.
Wow.
Y es que te vas a Córdoba, pero en Argentina.
Fíjate.
Es más o menos el símil. Y es que, claro, te pilla un pelín más retirado.
A desmano.
Claro, claro, claro. Y la joven, asustada, pensando un poco, ¿no?, en lo que iba a hacer ella ahora, en el culo del mundo, preguntó por lo sucedido. ¿Cómo habían dado lugar al error? Pues bien, la razón que le dieron por la que no se ofertaba ir a Canterbury en Inglaterra fue que a partir del Brexit ya no había opción de ir a las Islas Británicas.
¿Anda?
Claro, es que esto también afecta a los estudiantes, Pulpo.
Claro, claro.
Así que el Canterbury que aparecía en el catálogo era el de Nueva Zelanda. Tras el susto inicial, la joven se ilusionó con su aventura en las Antípodas, pero la alegría se le acabó cuando buscó cómo ir. Porque claro, solo por el billete de ida, solo uno, un billete de Pulpo en avión, le iban a cobrar 1.900 euros.
¡Buah! ¡Qué barbaridad, por 1.900 favor!
1.900 euros. A ver, es un viaje muy largo.
Sí.
Un viaje muy largo. 19.000 kilómetros no se recorren con gasolina.
Bueno, claro.
Y los motores hay que alimentarlos. Y esos, claro, ¿se alimentan cómo? Pues con dinero, por supuestísimo. Ese vuelo, además, dura 37 horas. Lo estábamos diciendo, muy largo. Con 4 escalas en diferentes aeropuertos para que este avión pueda repostar. Una aventura que, sobre todo por el precio, le daba bastante pereza. Lo ha compartido todo a través de un vídeo de TikTok en el que se ha autoflagelado, llamándose de todo.
Soy una persona tontísima.
Pobre mujer, pobre estudiante. Que,
pobrecilla, madre mía.
Sí, sí. Bueno, al final la cosa no ha acabado del todo mal para ella. Aparte de la opción de Canterbury, había seleccionado como segundo plato ir a Praga. Y después de rechazar irse a Nueva Zelanda, pues la República Checa no se ve tan mal. ¿Tú has estado en Praga, Pulpo?
Pues no he estado,
¿no?
Sinceramente,
estado.
No he estado. Ya me gustaría, no he estado.
Praga es bonito. Yo tampoco he estado, lo he visto en fotos.
Entonces, ¿cómo sabes que es bonito?
Porque tengo muy buenas referencias de Praga.
¿Quién ha estado ahí?
Pues mira, un par de amigos fueron a Praga. Yo estuve de Erasmus en Milán.
Ahí sí he estado.
¿Sí has estado en Milán?
Sí.
Pues claro, Milán se ve en muy poquito, se ve en un día como
no,
mucho.
No es muy grande, pero claro, es muy bonita. Sí,
sí, no, es preciosa, además muy bien conectada con el metro, con el autobús, con todo. Pero claro, yo decidí irme, estando en Milán, una semana, bueno, un fin de semana a Alicante. Y en ese fin de semana, la gente que no se fue, los amigos que tenía allí, dijeron de irse a Praga. Mm. Y dije, ¿y no podíais haber elegido claro, el fin de que viene? Por favor, yo también quería ver Praga. Bueno, así que le deseamos lo mejor a esta chica, que no sabemos si aprenderá mucho inglés, pero bueno, Praga es precioso, la cerveza es barata y seguro que hay muy buena fiesta allí. Y bueno, que no estamos bien, esto no es algo nuevo. Te hablo ahora de la mujer que lo arriesga todo para llamar la atención. Lo primero que pone en peligro es su salud, porque la señora a lo que se dedica es a grabarse mientras lame objetos de un supermercado.
Te estás quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coñas.
Bueno,
no. Pero qué asco, ¿no?
Qué asco,
claro. Pero qué asco.
La mera y el plástico.
Pero bueno, vamos a ver, yo soy súper escrupuloso. Sí. Yo cuando toco la barra de un carrito, uh-huh, o el ascensor, en cuanto llego a casa no toco nada más. Lo primero que hago, claro, es lavarme las manos. Y otra vez. Y soy muy de. Tengo la costumbre de lavarme las manos en la cocina. Dice mi mujer, sí, que eso no se debe hacer.
Bueno.
Entonces me lavo las manos en la cocina y luego en el baño. Pero me da mucho asco estar tocando las cosas que toca todo el mundo.
Pues imagínate lamerlas, ¿eh?
Qué asco.
Además, han pasado por cuántas manos.
Claro, y que la gente tiene las manos sucias.
Claro, no, bueno, a ver, sí que es verdad que se usan guantes, pero también pasan.
Pero no, pues, todo el mundo usa.
No todo el mundo usa guantes, eso es verdad, Pulpo, eso es verdad. Sí, bueno, te prometo que esto es verdad. Ha ocurrido en Colorado, en Estados Unidos. Ella se llama Jody Mesuk, uh-huh, y ha tenido una forma muy peculiar de demostrar que los gérmenes crean defensas contra el asma o las alergias.
¡Y punto en boca!
Sí, pero también lo que te puede llevar por delante, ¿qué?
Claro, es que ya lo siguiente va a ser que beba un poquito de gel
hidroalcohólico, ¿no? Es que, y luego las cosas que te salen directamente en la boca, las pupas y
claro,
todo eso.
Claro, claro. Imagínate que te acaban de hacer una operación de muelas de juicio.
Es que no es normal. Es que
mete
normal
todo para adentro, sí, sí.
No es normal. A Will Stone le mando un abrazo muy, sí, fuerte. Nos está escuchando desde La Rioja, en Pradejón.
Mira, otro riojano.
Otro riojano, claro que sí. Los riojanos en La Rioja.
Ole.
¿Eh?
¿Seguimos por ahí o...?
Los riojanos en La Rioja, los riojanos en La Rioja.
Yo no me la sé.
Y ya no puedo cantar más porque es una canción un poco fuerte.
Okay, vale. Bueno, seguimos con la historia de Jody Mesur, que la mujer se ha grabado mientras va con su hijo al súper y el chaval le enfoca. Uh-huh. Pues nada, ella se dedica a lamer una bolsa.
Mira que te gusta a ti lo de lamer, ¿eh?
Sí, bueno, de vez en cuando. Una bolsa, una puerta, un carrito de la compra también.
Me está dando el programa, ¿eh?
Te pido perdón, Pulpo, por contar estas cosas en directo. Bueno, a la señora no le debe preocupar la pandemia, pero sí las críticas, porque tras el aluvión que recibió, pues no le quedó más remedio que borrar la publicación, privatizar la cuenta de Instagram y veremos si se la tiene que borrar incluso.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Impresionante el tema de las garrapatas. Claro, estos ácaros han estado agazapados esperando nuestras excursiones para chuparnos la sangre. Necesitan unas proteínas que tenemos los seres humanos en ese líquido rojo. Y claro, lo necesitan para cargar de nutrientes sus huevos, que luego dejarán caer por cientos al suelo para que se transformen en diminutas larvas, que en poco tiempo, por cierto, se van a convertir en toda una garrapata lista para repetir el ciclo. Bueno, ellas no son generosas ni son correspondidas con los humanos donantes obligatorios. Nos cambian sangre por bacterias que nos pueden enfermar. Bueno, pues esta noche el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid nos va a dar unos cuantos consejos para poder disfrutar de paseos por el campo sin este peligro. Eso, sí, es importante porque, claro, si os queda alguna duda, ponedores, podéis visitar la Clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias número 16 de Madrid. Doctor Darío, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues encantado de estar esta madrugada del miércoles aquí contigo.
Muchas gracias. Claro, vamos a tratar un tema que es un poco repelente, son las garrapatas que son algo asquerosas, pero claro, ahí están. Y lo primero que debemos saber es ¿qué tiene de especial y de peligro una garrapata?
Pues mira, si estos son unos artrópodos especiales, genialmente diseñados para chuparnos la sangre. Su estructura es sencillísima, solamente se componen prácticamente como de dos partes. El aparato perforador y luego un saco muy grande que es el abdomen, donde almacenan mucha sangre. Pero hay que decir que estos artrópodos, pues esta sangre que nos sacan la hacen de una manera bien intencionada. Las hembras nos muerden, no pican, muerden para conseguir unas proteínas que tenemos en nuestra sangre que son vitales para las larvas, para los huevos que tienen ellas, y luego cargarlas de alimento para que se nutran a sus larvas, que pondrán por cientos por el suelo, ¿eh? Y además pues son unos bichitos inteligentes, porque a la vez que con ese aparato que tienen desgarrador, unos dientes ahí como de sierra para perforar nuestra piel, pues nos inyectan dos sustancias. Una especie de sustancia cementante para quedarse ahí agarrada hasta que cargan bien el depósito, y otra sustancia que es lleva como un anticoagulante tipo Sintrón, y además sí, también como un anestesiante para sí, que no nos enteremos cuando nos está picando, ¿eh? Pues, y hay que decir que fundamentalmente las que más sangre nos sacan son las hembras, porque los, de tal forma que pueden duplicar y triplicar y hasta 10 veces hacerse más grandes de lo que son antes de picarnos. En cambio, los machos, pues nada, pican un poquito lo suficiente para conseguir energía para copular a las hembras. Es que son especiales porque en ese sacar la sangre a veces nos juegan unas malas pasadas que nos pueden transmitir pues algunas enfermedades.
De eso quería hablar precisamente, doctor, porque quería conocer qué tipo de enfermedades son las que nos pueden transmitir, Darío.
Bueno, hay que decir, para tranquilidad de nuestros excursionistas, porque estas artrópodos pues proliferan ahora con el calor les viene muy bien, la sequedad, pues proliferan en el campo y ahí están en esas hierbas hartas que hay por los matorrales y por los campos, y hay que decir que solo un pequeño porcentaje de las mordeduras de las garrapatas pueden producirnos complicaciones con enfermedades. Son enfermedades transmitidas por las garrapatas, ¿eh? Pero la inmensa mayoría pues no nos transmite enfermedades, a no ser, claro, que ellas mismas estén parasitadas por esos virus o esas bacterias. Y pueden transmitirnos, pues, desde producirnos desde una enfermedad infecciosa hasta una simple reacción alérgica. Pueden producirnos una enfermedad de Lyme, la artritis de Lyme, o la enfermedad de la fiebre botonosa, que nos produce ahí un exantema que se llama exantema migra, tiene forma como de diana y va creciendo ahí. Y también puede producirnos también la fiebre de Crimea-Congo y una fiebre hemorrágica.
Doctor, vamos a ponernos en el caso de que una persona se contagia de una de estas enfermedades. Me gustaría saber si hay algún síntoma que nos deba alertar. Lo digo más que nada por acercarnos al médico.
Pues mira, el problema es que a lo mejor te tiras unos cuantos días en que no notas nada, ¿eh? Y a la semana de haberte picado la garrapata, que tú ni te acuerdas que has estado por ahí, pues puedes tener desde una erupción, ¿eh?, la zona de la picadura, ¿no?, como una especie de como de abón, y puedes tener unos síntomas pues muy parecidos a los de la gripe, ¿eh?, con fiebre, con dolores musculares, con cansancio, dolor de cabeza, pero a veces se tarda hasta semanas en aparecer esos síntomas.
Sí, sí, además, doctor, además proliferan con el buen tiempo, también con el calor, con lo cual vamos a pensar que si salimos de excursión por el campo y estamos en contacto con esas hierbas altas que dices, podemos traernos alguna que otra garrapata. Doctor, ¿cómo nos revisamos cuando tengamos que llegar al momento de entrar en casa?
Pues eso es muy importante, es muy importante saber que esta es la época de ellas, saber que estamos en su casa cuando vamos al campo y saber que en esas hierbas altas pues pueden aparecer estos artrópodos, y tenemos que revisarnos, y hay que revisar porque mira, las garrapatas suben por nuestras piernas y van corriendo y van buscando zonas de nuestro cuerpo donde la piel es más fina, como por ejemplo en las axilas o en la ingle, y entonces deberemos revisarnos por esa zona donde es más probable que que nos puedan picar. Así que hay que mirarse detrás de las orejas, mirarse en las ingles, en las axilas, mirarse por las piernas, mirarse también en el ombligo, a ver si ahí podemos encontrar uno de estos bichitos.
Uh-huh. O sea, doctor, que lo que tenemos que hacer es revisarnos fundamentalmente el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, ¿no, Darío?
Y también en el cuero cabelludo, que hay algunas garrapatas que se anclan ahí, ¿eh? Pero sobre todo en esas zonas que te digo y también detrás de las rodillas, donde la piel es más fina y más fácil de perforar, pues ellas saben. Y sobre todo en zonas que además de que la piel es fácil de perforar, por ahí pasan pues mucha circulación sanguínea, pasan las arterias, las venas, como por ejemplo en el caso de las axilas y de las ingles.
Uh-huh. Claro, es que, doctor, ellas muerden y se adhieren a nuestra piel, pero además muy bien adheridas. Claro, si descubrimos que tenemos una garrapata, doctor, ¿cómo no la tenemos que quitar?
Bueno, pues es muy importante cómo se extrae la garrapata, ¿eh? Y ahí debemos dejar bien claro que estos métodos caseros de echar aceite, echarles gasolina o aplastarlas están absolutamente contraindicadas, ¿eh? Hay que quitarlas. Si no sabemos, pues podemos acudir a nuestro médico, si vemos la garrapata, no pasa nada porque esperemos unas horas y vayamos a que nos las extraigan. Pero si no, hay que extraerlas con unas pinzas sin dientes y pinzándola lo más próximo a la piel, no en el abdomen, sino abajo, y tirar suavemente y de una manera ascendente para arrancarla totalmente, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay que evitar hacer una rotación cuando se extrae y aplastarla, por supuesto, tampoco. Como he dicho, nada de aceite, ni vaselina, ni todas estas cosas. Y luego una vez que lo hayamos extraído, pues hay que limpiar la zona simplemente con la pavidona ayudada o con cualquier desinfectante. Hay que asegurarse de que no queda ningún resto, ¿eh? Pues si no lo hemos hecho bien y queda algo de resto de la garrapata, pues esto hay que intentar acudir a que nos los traigan, ¿eh? Si no lo podemos sacar con una aguja estéril que tengamos en casa, y si no, y con una lupa, y acudir a que nos lo sacan. No debe quedar nada dentro, y sobre todo, no aplastarlo.
Doctor, ¿hay alguna diferencia de lo que puede ocurrir si al que se le aloja la garrapata es un niño o es un adulto?
Bueno, pues no, los síntomas son los mismos. Lógicamente en un niño puede ser más acusado los síntomas, pero los síntomas pues pueden ser, depende de la bacteria que haya transmitido la garrapata, ¿eh? Si es la fiebre botonosa, pues bueno, pues fiebre botonosa mediterránea, que es la más frecuente, que es la que se produce por la garrapata que parasita al perro. Pero hay que tener en cuenta que también hay que vigilar a nuestra mascota, porque el perro también lo puede tener y del perro pues puede pasar a nosotros, ¿eh? Entonces pues puede producir esa fiebre, esos dolores musculares, ese sarpullido que hay ahí, ¿eh? Y esa sintomatología pues puede aparecer a la semana o dos semanas de habernos picado la garrapata.
Claro, doctor, está hablando de perros y claro, no es lo mismo, porque claro, revisar un cuerpo humano es fácil, pero el de un perro repleto de pelo, sinceramente yo lo veo al menos bastante complicado. Así que yo creo que lo mejor es prevenir y no llegar a eso, claro. ¿Qué tengo que hacer para protegerme de las garrapatas cuando salgo al campo entonces, doctor?
Bueno, pues tenemos que tomar medidas desde antes de salir al campo. Así es que debemos salir de casa con pantalón largo,
¿vale?
Y botas, y meternos el pantalón en el calcetín, camisa de manga larga, y bien abotonada, echarnos nosotros un repelente, hay también repelentes que se puede echar en la ropa, y procurar no sentarnos ni echarnos en la hierba, y caminar a ser posible por los senderos, y no meternos, introducirnos ahí en la hierba, porque bueno, pues ahí podemos nosotros contagiarnos. Y luego, una vez que también conviene llevar gorra, porque algunas pues se agarran al cabello, sobre todo si es el pelo largo, no sentarse en el suelo, como te he dicho, y luego después, cuando lleguemos a casa, hay que inspeccionar el cuerpo y la ropa. Por eso es mejor ir con ropa blanca para que se vea más fácilmente.
Mejor, claro.
Y hay que buscarlo bien, por los bordes de la ropa. Hay que lavarse luego el pelo después de estar por esos sitios, y bueno, pues mirar bien a ver si tenemos en esos sitios los que hemos dicho, pues alguno de estos bichitos.
Doctor, en 5 minutos llegamos a las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Llega el momento de las preguntas cortas y por lo tanto también de respuestas cortas. ¿Está preparado?
Pues venga, desenfunda cuando quieras.
Venga, ¿me puedo poner repelente y crema solar protector a la vez o no?
No, a la vez no. Primero te pones el protector solar y esperas 30 minutos y luego te aplicas el repelente.
¿Pueden aparecer los síntomas de repente pasados varios días después de la picadura?
Sí, pueden aparecer incluso pasadas varias semanas.
Uf, ¿y si me quito la garrapata inmediatamente no me pasa nada?
Pues por lo general no te pasa nada porque la garrapata necesita entre 24 y 72 horas antes de transmitirte la bacteria. Si es que si te la quitan antes de 24 horas, probablemente no te pase nada. O sea, que la gente no sabe quitársela, que espere unas horas y vaya al médico.
Vale. Por recordárselo a los ponedores, ¿cuál es el color de ropa más indicado?
Pues la ropa de color claro, porque así el contraste resulta más fácil ver a la garrapata.
¿Sirven, por ejemplo, de algo los remedios caseros?
No, no, ni la vaselina, ni encender una cerilla, ni matarla, ni echar aceite, ni gasolina, porque todo eso puede hundirlo más y en la piel transmitirlo más bacterias.
Doctor, ¿tiene que ver algo el cambio climático con la proliferación de las garrapatas?
Pues según indican diferentes estudios, tiene que ver mucho, porque el aumento de temperatura, la sequedad y la proliferación de estos animales que antes andaban por el campo, como los conejos y jabalíes, que son los principales hospedadores de este parásito, facilitan la transmisión.
Vale, más respuestas, preguntas rápidas y cortas. ¿La picadura duele o no duele, doctor?
No duele la picadura, y este es un problema porque ya te digo que inyectan también una sustancia anestésica para que tú no te des cuenta y ellas hagan su trabajo de carga de gasolina, en este caso, de sangre.
De sangre, claro. ¿Cuál es la enfermedad que más se transmite aquí en España?
Bueno, pues en España es la fiebre botonosa y la enfermedad de la artritis de Lyme, que es transmitida por la garrapata más común del perro, y que, bueno, pues puede producir síntomas bastante graves.
¿Podemos, doctor, ponernos repelente en la cara?
Deberíamos ponerlo primero en las manos, nunca directamente en la cara.
Vale, perfecto. Doctor Darío Fernández, nuestro médico de cabecera aquí en Poniendo las Calles, un saludo.
Gracias, y oye, que no se me olvide que te traigo mensajes y un abrazo de una ponedora de Madrid, Ana, de la librería Códice, donde estuve la semana pasada presentando un libro que se titula Tú eres la llave, en la que soy autor de un capítulo.
Ah, Ana, perfecto, pues nada, le devuelvo, doctor, el saludo. Muchísimas gracias, doctor, que vaya muy bien.
Muy bien, hasta el próximo miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, te voy a dar un dato. Hay furgonetas en España que rondan los 1.500 euros. Por ejemplo, un todoterreno lo puedes conseguir ahora por 220 euros. Una excavadora por 150 euros. Claro, es imposible que todo esto lo puedas comprar a este precio, salvo que participes en una subasta como las que están organizando estos días los ministerios de Sanidad y Defensa. Pero claro, hay por ejemplo una decena de tanques con un precio de salida de 50.000 euros, pero también hay mucha maquinaria de obra, camiones e incluso remolques.
Bueno, de momento lo que más pujas está teniendo es un Chevrolet Corvette biplaza de color rojo de 1999 con 121.000 kilómetros. Lleva 141 pujas y va ya por 11.500 euros. Pero es que también hay un Mercedes-Benz histórico de color negro de 5 plazas con 4.300 kilómetros que se comercializó entre 1949 y 1952. Este lleva ya casi 150 pujas y va por los 12.000 euros. Desde Sanidad están subastando en total 237 lotes que se encuentran en un depósito de Valdetorres de Jarama, en Madrid. Y cualquiera puede pujar. Es una subasta pública y online. Solo necesitas poner 10 euros de fianza.
Claro, todos estos son bienes que se han decomisado a una organización dedicada al narcotráfico y lo subasta ese ministerio, el de Sanidad, porque el dinero que se obtiene se invierte en el Plan Nacional sobre Drogas. Claro, como los procesos judiciales se suelen alargar durante años, cuando todo eso llega a la subasta, pues está muy deteriorado. Y por eso vemos esos precios tan baratos. Precisamente para evitar que pase esto, ese deterioro, la Fundación Gallega contra el Narcotráfico le ha querido dar una vuelta al tema de las subastas. Fernando Alonso es su gerente y nos ha explicado en COPE esta iniciativa.
en Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de La Coruña, y quisimos ayudar, poner nuestro granito de arena en ayudar a gestionar estos bienes a los juzgados, que al final el juzgado tiene que dedicarse a impartir justicia y no administrar bienes o procurar su conservación, etcétera. Y lo que hacemos es gestionar esos bienes desde el primer momento que hay un operativo. Esos bienes se recogen, se depositan y, si el juzgado lo autoriza, se venden en un plazo muy corto de tiempo.
Se trata de una subasta pública electrónica en la que puede participar cualquier persona o entidad, aportando solo, como decíamos, 10 euros de señal. Para ello hay que entrar en la página web del Consejo Nacional de Procuradores de España. Y lo que se suelen vender son embarcaciones, vehículos y motos. El dinero que sacan de su subasta se da al Estado. El proceso es el siguiente.
Con ese el dinero de esa venta, precisamente, nos evita un deterioro posterior del bien. Se trata de bienes muebles, vehículos, embarcaciones, etcétera, que con el paso del tiempo, pues lógicamente pierden valor, ocasionan gastos, etcétera, y de esta manera se consigue ese dinero, que es para el erario público, que es para todos, se consigue obtener y preservar de una depreciación y se deposita en la cuenta del juzgado hasta que la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme, ese dinero se transfiere ya al Estado.
Pues me parece una idea fantástica, ¿qué quieres que te diga? Recuperar ese dinero e invertirlo en ayudar en programas contra la drogadicción, me parece brutal. Claro, es que la fundación, que ya lleva 15 años trabajando en Galicia, sobre todo en La Coruña, busca además que sea ejemplarizante, que el narcotraficante lo pierda absolutamente todo, porque si no, se daba el caso de que hasta que no hubiera juicio, seguían disfrutando de sus cochazos o de sus embarcaciones. Así nos lo cuenta Fernando.
La ejemplaridad frente al narcotráfico, es decir, que se vea desde el primer momento que el narcotraficante pierde sus bienes, se les priva no solamente de la propiedad formalmente, sino del disfrute del bien desde el primer momento, repito, porque lo que estaba sucediendo es que el traficante detenido, que sale normalmente a los 4 o 5 días, está otra vez en la calle esperando un juicio que tarda años en llegar, y se seguía paseando en su coche ostentando descaro y eso, ostentando todo el descaro del mundo y desfachatez, impunidad, etcétera, ¿no?
Algunos de los bienes pasan también a formar parte de la flota de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En muchas ocasiones el dinero incautado ronda el 1 millón de euros. Desde luego que es una cantidad impresionante, como nos cuenta Fernando.
1 millón y pico de euros, 1.300.000 más o menos. Y las ventas se han producido de distinta manera, y en muchos casos, además de vender, lo que se hace es ceder el bien para fuerzas de seguridad, etcétera, que lo solicitan. No es que lo ceda la fundación, sino simplemente que esos bienes que ha recogido inicialmente la fundación por encomienda judicial y el Colegio de Procuradores por encomienda judicial, después, pues algunos de ellos salen ya sin venderse porque son adjudicados a fuerzas y cuerpos de seguridad.
Eso es lo mejor, que el dinero vaya en gran parte a la lucha contra el narcotráfico y ayudar a erradicar esta lacra. Una parte va destinada a programas sanitarios y otra a la lucha contra los cárteles de la droga. Una lucha sin descanso y sin cuartel. Además, Fernando nos cuenta el tanto por ciento que va a una cosa y a otra.
Va directamente destinado a cuando llega la sentencia judicial firme, se transfiere al Estado, al Fondo de Bienes Decomisados, y el Fondo después, cuando obtiene ese recurso, lo destina aproximadamente, siempre es así esta regla, un 70% para programas sanitarios, tratamiento de drogodependientes, prevención, etcétera, y un 30% para lucha contra el narcotráfico, para policía, fiscalía, etcétera.
Y Pulpo, no te imaginas lo más extraño, lo más llamativo que se ha subastado. Por regla general, los narcos no pueden evitarlo y hacen ostentación de su riqueza y sin paños calientes, son bastante horteras. Pero esto nunca me lo hubiera imaginado. Escucha, Fernando.
Es un remolcador que subastamos pues hace poquito, precisamente a finales del año pasado. Salió a la venta y se vendió pues por 153.000 euros. Un remolcador de altura que había sido intervenido con 4.000 kilos de cocaína en pleno confinamiento, precisamente. Fue una de las operaciones destacadas del tiempo de confinamiento.
Pues la verdad que es una gran idea que los bienes del narcotráfico se subasten para que el dinero se reinvierta para la sociedad. Ojalá que algún día termine esta lacra del narcotráfico que tantas muertes nos deja en nuestro país y en todo el mundo. Y por cierto, más medios y más medidas para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dile a los demás que no disparen, poco importa.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.